Era Chencho Arias. Celso nos dice: don Carlos, usted tiene razón y el embajador también. Solo falta un tercero, ya que el modelo aludido se hicieron tres versiones: Renault Dauphine, Renault Gordini y Renault Ondine. Tres modelos con la misma prácticamente carrocería, eso sí, diferente motorización. La relación vía-batalla, largo-ancho, era muy crítica y le hacía un poco inestable. Es lo que
Culeteaba.
Culeteaba, exactamente.
Pero no tanto.
No, el que culeteaba era Chencho, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, pero lo has dicho.
No, el asiento trasero.
Yo era un pardillo, hombre, yo era un pardillo.
Culeteaba, Chencho.
Bueno, José Vicente de los Mozos es, para que vean ustedes, vicepresidente de Fabricación y Logística del consorcio francés Renault, presidente del Consejo de Administración de Renault España, presidente del ANFAC, de la Asociación Española de Fabricantes para Automóviles y Camiones. O sea, lo que se conoce por un jefazo. ¿Qué tal, don José Vicente? Me alegro de saludarle.
Buenos días, Carlos, y bienvenidos a Renault en Palencia.
¿Lleva usted toda la vida en Renault, a pesar de su aparatosa juventud? Sí, ¿no?
Sí, yo entré de aprendiz, es como el bolero, toda una vida. Y bueno, los avatares de la vida me han llevado a donde tú me has dicho que estamos y seguimos trabajando y orgulloso de llevar esta tierra por todo el mundo. Todos los
días. O sea, que empezaste a trabajar, permíteme el tuteo, a la vez que se construía esta planta, ¿no?
Sí, en Valladolid, de aprendiz ajustador. A partir de ahí fui a estudiar ingeniería aeronáutica a Madrid, volví ya de ingeniero, precisamente en las prácticas aquí en Palencia, en pintura, montaje. Luego fui a Francia, volví de jefe taller en Valladolid, estuve aquí de manager de estampación soldadura, de allí me fui a Nissan y...
Pues como eres ingeniero, te voy a hacer una pregunta que llevo toda la mañana dándole vueltas. ¿Cómo se puede hacer un coche en 58 segundos?
Primero, con un equipo extraordinario de personas.
Cuento con ello. Pero claro, joder, es que tardo más en hacer una tortilla francesa.
El automóvil, yo creo que es, dentro de la industria, es una referencia sobre la forma de hacer las cosas y la disciplina. Hoy este es una fábrica, no es porque lo diga yo, pero es una referencia automovilística a nivel mundial. No solo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que estamos igual o mejor que fábricas de Nissan en Japón, pero de otras marcas. De hecho, el director de la fábrica, que luego le vais a ver, tiene un montón de visitas importantes. Y hay un tema que es desconocido, que estáis en Castilla y León, que es la primera autonomía automovilística de España. Hay gente que piensa que es Cataluña o Aragón. No, aquí el año pasado 580.000 coches, básicamente Renault y Nissan. Es una tierra donde se ve el automóvil, ya no solamente de grandes constructores, sino de fabricantes de componentes que están instalados aquí en Castilla y León.
Una alianza, esta alianza que me has contado, Nissan, Mitsubishi, Renault, ¿para qué sirve? ¿Qué es, que compartáis producción, que Nissan en su fábrica haga alguna pieza de los Renault, al revés?
Bueno, muchas cosas. Primero, los que no estáis familiarizados con el automóvil, tenemos un presidente que es Carlos Ghosn, que es una referencia. Es como el Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿eh? Un directivo que lleva las tres empresas y él ha visto que es un modelo de organización muy interesante porque sin haber fusión trabajamos como si somos diferentes empresas, pero a nivel de funcionamiento como si fuésemos una empresa. Con lo cual hay más y más sinergias. Por ejemplo, hay diferentes campos, como esto el campo del I+D, de las compras, de la calidad, de la fabricación. Y en esto, por ejemplo, el tema de la fabricación, además de los títulos que me has dicho, me ocupo de la alianza, es decir, de la fábrica de Renault, Nissan, Mitsubishi, 54 fábricas de Europa, Latinoamérica, África, Medio Oriente, hasta la India, para tres marcas. Es decir, de una forma trabajamos dentro de la empresa, pero al mismo tiempo trabajamos alianza.
O sea que estás entretenido, vamos.
Eso, y tengo una mujer y cuatro hijos también.
Ya todo, tiempo a todo. Tiempo a todo. ¿El futuro de la fabricación de Renault en España por dónde pasa?
El futuro, nosotros fuimos pioneros con los planes de competitividad. El primero, tuvimos la suerte donde tú estás sentado aquí, el presidente del gobierno, en el momento más difícil que tuvo este país, borde de rescate, presentamos el segundo plan industrial. Y me acuerdo que nuestro director de comunicación, Jesús Presa, decía al presidente: hombre, esto por fin es una buena noticia. Y le dijo Jesús: dígalo. Y él dijo: aquí dio su primera noticia en su primera legislatura. Entonces, ya hemos hecho 3 planes de competitividad. Hoy nuestras fábricas están a pleno rendimiento. Para hacer una idea, fabricamos 570.000 coches en España, más de 1.600.000 motores y más de 1 millón de cajas de velocidades. Somos la segunda implantación después de Francia a nivel mundial. Generamos 14.000, tenemos empleo, 14.000 empleos directos, 8.000 millones de cifra de negocio, y si juntamos Renault-Nissan son 10.500 millones de euros en cifra de negocio, 19.000 empleos directos, primera multinacional de todos los sectores en este país, séptima empresa de facturación de todas las empresas de España.
El coche, el automóvil, suele decirse que es uno de los termómetros de actividad económica de un país. Particularmente en España se toma muy en serio, muy en consideración si se venden más, se venden menos, si decae, si crece, si este tipo de coche, si el otro tipo de coche. Como termómetro ahora mismo, ¿qué es lo que nos está diciendo la fabricación de automóviles en España?
El automóvil, la industria en general es el 16% del PIB y el automóvil es el 10 sobre el 16%. Estamos en un momento, hemos venido de bonanza, pero es un momento donde tenemos que hacer cambios. Y en esto es dentro de mi presidencia de ANFAC, hay 5 elementos importantes que comunicamos a la prensa y comunicar a los diferentes ministerios y agentes sociales, que pasa por el tema de la fiscalidad. Hay que fomentar la fiscalidad verde, los coches con menos emisiones. Tenemos que tener ayudas a las inversiones productivas. Tenemos que mejorar la inversión en competitividad. Es muy simple. 2 ejemplos. ¿Por qué un tren de 700 metros puede circular en Francia y Alemania y no puede circular en España? ¿Por qué un camión de 4.5 metros de largo puede circular en Francia y Alemania y no puede circular en España?
¿Y sabemos por qué?
Sí, porque hay que cambiar la normativa. Y hay mucho lobby, por ejemplo, el tema de los camiones, que va en contra. Un transportista prefiere que haya camión más bajo porque
más
camiones.
Claro.
El tema de la movilidad, el tema de la conducción autónoma, el tema de la renovación del parque es importante. Hay un tema que se habla mucho de la contaminación y que nosotros estamos mentalizados en ello. Por hecho, por ejemplo, Renault-Nissan somos líderes a nivel mundial del vehículo cero emisiones. Es decir, tenemos la solución para cero emisiones. Pero tienen que saber, por ejemplo, en Europa Occidental, el parque de automóvil más antiguo de España está, de Europa, perdón, está en España. 14 años de media. Y tenemos que renovar. Hoy en día, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, el 18% de las emisiones es debido al automóvil. Pero es que más de 3 veces más son las calefacciones de carbón, que en teoría están prohibidas y que siguen funcionando. Y que la nueva normativa de motores que salen ahora, ese 18 puede bajar a 12. Con lo cual, es importante esa renovación del parque, no para vender más coches, sino porque es una solución a reducir las emisiones. Y hay que fomentar, y último punto que quiero desde ANFAC, el Green City, los vehículos cero emisiones. Sabemos que hay vehículos cero emisiones, pero hay que tener infraestructura. Os pongo un ejemplo. En Madrid tenemos 400 puntos de carga, en París 12.000. Es decir, ¿por qué el coche eléctrico no avanza más rápido? Porque el consumidor no tiene confianza. Dice, ¿por qué voy a comprar un coche eléctrico si a lo mejor me quedo tirado? Tenemos que dar confianza. Y este es el plan en ANFAC, que estoy moviendo con la gente de y el gobierno, y me gustaría que el gobierno piense que si en España queremos seguir haciendo automóviles, seguir siendo el octavo productor mundial, tenemos que ponernos las pilas.
Pero lo que pasa es que la investigación y el desarrollo, el I más D, más I, más J, más F, lo que llevará la tranquilidad se la dará al conductor cuando tenga una batería pues que dure no 200 o 300 kilómetros, dure 2.000, pongamos por caso. Porque entonces sí que tú te puedes ir desde Barcelona hasta Sevilla y volver, si quieres. Y cargarlo con rapidez, ¿no? Es decir, y eso llegará, no tardará mucho, en fin.
Esto lo vamos a ver en los próximos 3 años. Hoy nosotros ya tenemos coche como Zoe con más de 350 kilómetros de batería. El tema de las electrolineras que está en desarrollo y el tema del carga rápida, donde en menos de 30 minutos, mientras te tomas un café con leche, según bajas para Sevilla, tienes cargado el 80%.
Claro. ¿Tardaremos mucho en ver una ciudad o un país en el que todo el coche sea ya coche eléctrico, es decir, que ya no existan coches de combustible?
No, yo creo que me moriré antes de ver eso. Nos queda tiempo. Es decir, estamos en un paradigma muy interesante, porque no solamente cambia el tema de las emisiones, cambia el tema del coche autónomo, también cambia la distribución. Y pongo un ejemplo. El señor de Madrid, por ejemplo, o Barcelona, no quiere comprar un automóvil. Prefiere comprar movilidad. Pero el señor de aquí de Villamuriel de Cerrato, el pueblo que está aquí lo de la fábrica, ese va a querer seguir comprando su coche. Luego, la distribución, vamos a vivir en los próximos años un doble sistema. Para las grandes ciudades, la gente compra movilidad, y en pequeñas ciudades y pueblos va a comprar coche. No olvidemos, el coche es una de las tres cosas más importantes que una persona compra en su vida. Por lo cual, es importante esta ayuda.
¿Las otras dos?
La casa... Y la otra depende de la persona.
El amor romántico.
Eso no se compra, eso se gana.
Es una reflexión interesante esa. Es decir, si a mí me garantizan que en mi ciudad, yo vivo, imagínense que viviera en Madrid, y que circular por Madrid es lo que todos sabemos y tal y que cual, y que los coches eléctricos tienen ciertos permisos para llegar al centro, aparcar y no tener... Claro, yo lo que quiero es eso. El problema es... El que vive en Sanlúcar de Barrameda, claro, dice, pues yo para irme a Sevilla, para irme, necesito un coche, claro, para darme una vuelta por donde quiera, ¿no?
Pues tienes otras cosas mejores, yo que me viajo, bajo por ahí todos los veranos, que en el coche eléctrico muy buenas en Sanlúcar también, ¿eh?
Eso, sí que es verdad, y además va muy bien. Pues es interesante, muy interesante lo que nos cuenta José Vicente de los Mozos. Como hemos dicho, no voy a releer todo lo que es de Renault, pero es jefazo de Renault, tela de jefazo, y responsable también de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi a nivel mundial y España. José Vicente, ha sido un placer saludarte. Gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros por haber aceptado la invitación de venir. Es un orgullo para nosotros y para todos los que trabajamos en Renault Palencia tener... un crack como tú y todo tu equipo haciendo el programa desde aquí. Muchas gracias
a
vosotros.
Ha dicho una cosa interesante y una cifra apabullante, ha dicho una peligrosa.
¿Cuál?
Ha dicho que en la casposa Castilla se fabrica algo industrial en más cantidad que en Cataluña. Usted ya
peligro, peligro.
Usted ya le hacen vudú esta noche en cierto sitio.
No, mire.
Sí, no, no, se fije, la ponen en la nevera, en la puerta, con una cosa esa y le hacen...
Otro fastidio.
He vivido 9 años en Cataluña cuando era responsable de Nissan y tengo muchos amigos en Cataluña.
No, hablemos de lo buenos que son los catalanes, que lo son. Hay un fundamentalismo fanático para el que usted ahora... que no sé, el 90% de los catalanes usted es magnífico, pero hay un 8, un 10% que a partir de ahora... ¿Cómo la casposa Castilla puede hacer...?
No es casposa Castilla, me siento muy orgulloso de ser
castellano.
Bueno, perdón,
pero para los fundamentalistas es casposa. ¿Cómo la casposa Castilla se atreve a hacer algo? Eso es culpa de Rajoy.
No, eso es culpa de un presidente de la Junta como Juan Vicente Herrera.
Bueno, Juan Vicente Herrera, del PP, del PP. No, estamos lo mismo. El PP casposo, Castilla casposa.
Bueno, como ve usted, el embajador... A veces se olvida que es embajador, ¿no? Sí. Y diplomático.
Y pierde la diplomacia.
Charlie, estoy jubilado, el Señor me bendiga.
Muchas gracias, José Vicente de los Mozos, ha sido un placer.
Gracias.
Estamos en Renault, estamos con nuestros amigos de esta magnífica factoría, donde se... fabrican magníficos coches. Esto del coche eléctrico, el otro día me monté en un Renault eléctrico, por cierto, precisamente. Y es, bueno, para los que no estamos acostumbrados, hay que reconocer que es tremendo, no hace ningún ruido, nada.
¿Da un gustirrini?
Va solo, tranquilo, va muy bien, cabe en todas partes, puedes aparcarlo donde quieras.
A mí me ha encantado lo de la carga. Es decir, que tarda menos tiempo en cargarse que un móvil. En 30 minutos ya lo tienes.
Sí, sí. Pero, y eso evidentemente evolucionará muchísimo.
Como decía Carlos, si vas de aquí a Sevilla tienes que encontrar un sitio para cargarlo, ¿eh? Que no está,
ya se andará.
Entre Madrid y Sanlúcar hay tantos sitios para cargar, pues no estoy seguro.
Yo no sé quién decía en Bruselas, un político de Bruselas decía que para 2050 estaba fijado el objetivo de que toda... No, era un francés, de que toda Francia utilizara coche eléctrico. 2050. Digamos que ese es el objetivo.
La renovación del parque móvil que decía, efectivamente.
Sí, sí, no, el futuro es ese. Eso tardará más, menos...
Y luego lo del coche autónomo, que también es el hecho de que no tengas que conducirlo, sino que la inteligencia artificial sustituya y pueda seguir leyendo o viendo la tele mientras vas en tu propio coche. No en...
¿Y yo que no me fío?
Ya, porque de hecho ya ha habido un accidente mortal que se está investigando, creo que en Estados Unidos, ¿no?
Sí. Ha sido allí, sí.
Yo que, pero evidentemente, el dentro de, no lo veremos, ¿no? Pero nuestros nietos sí. Nuestros nietos irán en un coche que los cuatro asientos se girarán con una mesita.
Se mirarán a la cara, sí, sí.
Sí, con una mesita en el centro y tú le darás al botón y dices, llévame a Bigote en bajo de guía. Y entonces el coche hace pa, 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 pa y tira para,
exacto,
para Bigote, tan tranquilo. Y tú llegas.
Toma todas las decisiones, elige donde no hay tráfico.
Ahora necesito cargar, parar un poco.
Por más como te lo hackeen a mitad de ruta, que te pueden mandar a Portugalete.
Por eso, por eso. Bueno, el, fijaos qué noticia. Los en los últimos 5 años, 194 menores se han quedado huérfanos por violencia de género, ¿eh? Desde el 2013, incluyendo los últimos 8 niños huérfanos de este año. Ayer acudieron al Senado algunos para que se active el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que entre otras cosas va a hacer que reciba las ayudas de orfandad que no están recibiendo, porque denuncian un laberinto burocrático incomprensible y pensiones que en ocasiones no superan los 190 euros pues, para poder pagar una casa, para afrontar las deudas, etcétera, etcétera. Paloma se hizo cargo, junto a su madre, de 3 sobrinos huérfanos de violencia contra la mujer. ¿Cómo está usted, Paloma? Buenos días. ¿Hola, Paloma?
Sí.
Ah, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, bien, sí.
Usted estuvo ayer en el Senado, ¿verdad?
Sí, ayer estuvimos varias familias de mujeres asesinadas en el Senado, sí.
Esto es. Le escucharon con mucha educación, me imagino. ¿Le dieron buenas palabras, al menos?
Sí, las intenciones en principio son buenas, solo que falta que se hagan efectivas. Uh-huh.
Su hermana fue asesinada por su pareja, por el padre de los niños, en el año 2007, ¿es cierto?
Sí.
Ustedes se hicieron cargos de ellos, que ya serán, bueno, ya serán adolescentes los niños, ¿no? ¿Están bien?
Sí, los niños ahora están bien, claro, están acomodados con la situación que tenemos actualmente ya desde hace 10 años. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues nosotras trabajamos mucho en el día a día para que no les falte de nada y para que no sientan grandes carencias.
Ajá. ¿Este hombre todavía está en prisión, el asesino?
No, el año pasado, en verano, un mes antes de que se cumplieran 10 años, ya empezó con el tercer grado, por lo que él anda por Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, pues pasea por el centro de Madrid.
Es decir, asesinar con 30 puñaladas a su hermana le ha costado solamente 10 años de cárcel.
Sí, eso es.
¿Y ve a los niños? ¿No les ve? ¿Los niños pueden verle?
No. No, tuvimos que quitarle la patria potestad porque en su día, en el juicio, tampoco se la quitaron. Nos costó varios años después quitársela. En 2012 se la quitamos, conseguimos la tutela también. Y el año pasado, pues por el temor de que ya comenzaba el tercer grado, pedimos una orden de alejamiento y nos la concedieron, pero solamente para los niños. En otros casos, en el juicio, pues dan una orden de alejamiento para toda la familia. A nosotras no nos la han concedido, solamente es para los 3 niños hasta que sean mayores de edad.
¿Los niños cobran una pensión no contributiva?
Los niños comenzaron cobrando una pensión no contributiva porque para que cobraran una pensión completa mi hermana debería de haber cotizado 15 años. Ella tenía 26 cuando murió, por lo tanto era imposible que hubiera cotizado esa cantidad de años. Y también tenemos que dar gracias a que estaba inscrita como demandante de empleo, porque si no hubiera estado inscrita no habrían cobrado ni siquiera la no contributiva.
Y la pensión de viudedad, teóricamente, la iba a cobrar el asesino, que es lo más grande de todo.
Sí, esto hace años ya cambió. Hace años sí la cobraban encima ellos porque se habían quedado viudos, a pesar de ser ellos los causantes de la muerte de la mujer. Eso se rectificó y se supone que en 2008 me parece que salió la ley que esa cantidad debía de repartirse entre los hijos huérfanos. Pero esto no lo dice nadie a las familias. Esto se mantiene en secreto. Y nosotras nos enteramos hace 3 años. y entonces lo solicitamos, pero nadie vino a explicarnos que nos correspondía eso. Nos enteramos, ya te digo, muchos años después, porque una persona se enteró y nos lo dijo. Pero las administraciones no vienen a decirnos, oye, que te corresponde esto. Bueno, a nosotras no, a los niños, para vivir, que tampoco es una gran cantidad, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Son cantidades ridículas, con las que se supone que van a vivir tres personas que se han quedado huérfanas, tres niños. Y sí, aún así se lo callan y lo culpan. Si pueden no dártelo, no te lo dan.
Sí, sí. Pues espero que lo de ayer haya servido para algo, Paloma. Se lo deseo de todo corazón. Y en todo lo que le podamos ser útiles, nosotros, los medios, bueno, yo hablo por mí, pero bueno, en fin, los medios de comunicación, sepa usted que los tienen a su lado en todo momento y para lo que sea necesario.
Sí, nosotros lo agradecemos porque es necesario que los medios de comunicación se hagan eco de nuestras quejas, de las carencias que hay, de lo mal que se nos trata y de lo abandonados que estamos, porque si no es por los medios de comunicación, nadie se entera, no conoce la gente la realidad. Incluso muchos políticos viven en su mundo muy acomodados y no se dan cuenta de las carencias que tenemos las personas que quedamos detrás del crimen. Los niños, las familias, todo. Entonces está muy bien que los medios se hagan eco de todas nuestras quejas para que lleguen hasta arriba y se den cuenta de que tienen que cambiar muchísimas cosas. Nosotros tenemos fe en que poco a poco irán cambiando, pero la realidad es que no han parado de asesinar mujeres. Incluso la semana pasada han muerto unas cuantas, no sé cuántas, pero han sido varias. Entonces, sí, sí, no estamos haciendo las cosas bien, la sociedad no está haciendo las cosas bien y los políticos tampoco. Y esto tienen que darse cuenta para ir modificando y que ya no lo retrasen más. Están jugando con la vida de muchas personas, tanto de las mujeres como de los niños huérfanos. Tienen que espabilar y hacer las cosas ya, no de aquí a listas para final de año o para el año que viene. Tienen que empezar a actuar ya.
Que así sea, Paloma. Un abrazo muy fuerte. Dele un beso a los niños.
Gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto. Bueno, es tremendo esto, además de que el asesino cobrase la pensión de viudedad.
Sí, era el plan criminal perfecto. No, pero esto, fíjate, si no llega tarde, que hasta 2013 no había datos. Hasta 2013, hasta antes de ayer, no se contabilizaban los huérfanos que quedaban detrás del crimen machista, ¿no? Uh-huh. Va muy lento, es verdad, y ahora ya se ha puesto en, creo que en conocimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que necesita ser aplicado, pero realmente es un escándalo que clama al cielo, las pensiones de orfandad, el hecho de, bueno, la patria potestad que todavía retenían los criminales, en fin, todas estas modificaciones legislativas que deberían ser imperiosas. ¿Sí?
Ah, pero hay una cosa más, que cuando estos familiares piden la guardia y custodia, protección del menor, tiene que solicitar la autorización del maltratador y del asesino, ¿no? Lo que viene a ser una humillación más. Y otra cosa es la desigualdad que existe entre las comunidades, porque las ayudas las reciben en función del gobierno autonómico de turno. Que hay algunos lugares, como las Islas Canarias, donde se recibe muy poquito, ¿eh?
Ahora son y 29, las 9, 8 en Canarias, y tengo un mes 34 en Canarias, y a esta hora, si les parece bien, escuchamos la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Los bomberos de Sevilla son unos hombres tan buenos que fueron a salvar vidas hasta la isla de Lesbos, una isla muy famosa de la que ya hablaba Homero, que la nombra en la Ilíada, donde en Troya fue guerrero. En Lesbos vivía Safo, poetisa de intelecto, que describió la pasión de mujeres en convenio, y por eso a esos amores se les dice amores lésbicos. Por amor al ser humano, caridad y desprendimiento, los bomberos de Sevilla se marcharon hasta Lesbos a salvar vidas humanas, a los náufragos recogerlos, a evitar que pobres gentes mueran de frío y de miedo engullidos por el mar, por las guerras y el desprecio. La misión es peligrosa, el trabajo de alto riesgo, que también los salvadores absortos en el empeño, el mar les engulle a veces, pagando con este premio su abnegación y su ayuda, su sacrificio y su esfuerzo. Pues en lugar de medallas, palmas, reconocimientos, en muestras de gratitud les acusaron los griegos de traficar con personas y se los llevaron presos. Igual te llevas a casa un pobre para atenderlo, y vienen los guardacostas, te detienen y al encierro, que eso puede suceder en esa isla de Lesbos. Hasta 10 años de cárcel se jugaban los bomberos, todo por hacer el bien y cumplir con lo evangélico, porque eso de amar al prójimo es su base y su sustento. Blanco, Rodríguez, La Torre, se llaman estos bomberos que fueron a hacer el bien hasta esta isla de Lesbos y casi no los devuelven y los dejan allí presos. Por fin, la justicia griega, con equidad, los ha absuelto. Se ha impuesto a la burocracia, burra sin conocimiento, que nunca distingue al malo del que solo es hombre bueno. Que toquen todas sirenas en los coches de bomberos. Blanco, Rodríguez, La Torre son nuestros tres mosqueteros. Varias semanas de angustia, de pesar y de tormento. Sois salvavidas del mar, los héroes de este momento, y de España merecéis nuestro reconocimiento.
A la Renault, yo no voy, no puedo ir a la Renault.
Pero Guanchi. ¿Pero qué ocurre, Guanchi?
Quiero de paseo, pipipi.
En un coche nuevo de Renault. Pero no me importa, pipipi, porque yo no llevo ni tortas ni torrenos. Qué fotos las de ayer. Vaya torrenaco, macho. Que me mandó la María José. Madre mía.
Qué barbaridad,
qué pinta, ¿eh? Fíjate que yo no soy muy de torres, ¿no? Pero yo ahí hubiera.
Oye,
entrado,
¿tú has tenido un Renault a lo largo de tu vida?
Pues mira, no. Pero envidiaba mucho.
Pero bueno.
Escúchame. Envidiaba mucho el Renault que tenía el padre de mi amigo Curro, que era un Renault 12, amarillo huevo, precioso, que corría, que se las pelaba, y era la envidia de los chicos del barrio. El Renault 12, gran coche, que ha sido aclamado esta mañana por algunos oyentes.
Gran coche el Renault 12, sí. Yo era el Renault 12 y fue una... La verdad es que era el gran coche del momento, ¿verdad? El 1500 sustituyó lo que el 1500 venía representando para muchos, porque era más moderno que el 1500. Y era el coche, ¿no? Pero luego ya, fíjate, luego... ¿Y el fuego? ¿Os acordáis del fuego?
El fuego lo tuvo el hermano de mi novia, cuyo padre era un directivo de la Renault.
Pero un alto directivo de la Renault.
Es verdad. Y entonces el niño, como tenía enchufe, el padre le consiguió, nada más salir al mercado, el fuego. Y no vea lo que molaba este con 19 años con el fuego por ahí dando tumbos, vamos, una correcto. Preciosidad de coche. Muy bonito.
Correcto. Bueno, ¿qué te han contado
muy
hoy?
Bonito. Pues mira, hablan mucho de coches. Aquí nos dice un señor, por ejemplo, que tuvo el 4-4, su padre, le llamaban el Julito, por Julio Jiménez, que era un ciclista que subía muy bien los puertos. Hicieron un viaje de Belchite a Barcelona con una gallina viva, otra muerta y 7 hermanos. Dice, no sabe cómo llegaron vivos, pero vamos, que el coche no vea cómo escalaba. En fin, aparte de los coches, mucha Cataluña. Fíjate, creo que estamos hartitos. Tú lo decías, Carlos, que mire usted si está en el atajo, ahora hablarle de Puigdemont, ¡buah!, es como para suicidarse. Pues dicen, para no hablar de Cataluña y de Puigdemont, qué aburrimiento, entre paréntesis, señor Bustos, eres guapo y sexy.
Muchas gracias.
Pues ya está, esta señora que dice, prefiero hablar de lo guapo y sexy, que es Bustos, que de Puigdemont, que es menos guapo y menos sexy. Otro dice que ya falta nada para que aquí en Cataluña lleguemos a las manos. Bueno, pues. Y luego nos pregunta que si un peluquero es diabético, ¿cómo se las apaña con el cabello de Ángel? Esto no sé a qué viene, pero bueno.
Qué chiste más malo.
No, cuidado. Es que va dentro del mismo mensaje. Por un lado dice que van a llegar a las manos en Barcelona.
Del mensaje no, del otro.
Ese es aparte. Buenos días. Me gustaría saber, y creo que a muchos más también, qué acciones está ejecutando el Gobierno central en la aplicación del artículo 155 para contrarrestar los actos violentos y de todo tipo de los independentistas catalanes. Me refiero a medidas de gestión política, educativa, administrativa, no solo denuncias y denuncias en los tribunales, que también, claro.
A mí también me gustaría saberlo, ¿eh?
Es una pregunta de trampa.
A mí también me gustaría saberlo.
Más.
Bueno, no sé. ¿Por qué Soraya Sáez de Santa María, consciente que en TV3, bajo su responsabilidad, se estén entrevistando a los que se están entrevistando, y añade, se persiga a un periodista y a su familia? Esto no sé si es a través de TV3.
Porque el 155 no contempla el meter mano en TV3, así de fácil.
Se sacó, de hecho, la intervención de TV3, vale, del 155 inicialmente planeado.
¿Por qué se sacó? Ese es el misterio.
Porque
la encarnación.
Lo quiso el PSOE.
Porque lo quiso el PSOE, bueno, pues una metedura de pata del PSOE más grande que la fábrica Renault de Palencia, lo cual decía mucho.
Luego la gente está muy cabreada con los sindicatos, ¿eh? Están bastante enfadados con los sindicatos. Dicen que cómo es posible que una vez que se haya sabido el apoyo que han recibido estos señores por parte de los sindicatos, aquí nadie haga nada.
Recordamos que es el apoyo que las centrales sindicales UGT y comisiones han realizado a los profesores, maestros, a los maestros que acosaron y humillaron a los hijos de guardias civiles. Precisamente en nuestra sección Yo pienso de qué, nos hablan de ello, Jesús.
Yo pienso que los sindicatos hacen eso porque son unos barrigas agradecidos. El día que los quiten las subvenciones, se mueren de asco, porque de esta manera los trabajadores no están por la labor.
Concha.
En cuanto a los sindicatos, si Nicolás Redondo padre y Marcelino Camacho, un hombre al que admiraba, que vivía modestamente con sus medios, que se pasaba la vida entrando y saliendo de la cárcel, ¿qué harían si viendo estos sindicatos y a estos jefes de los sindicatos cómo viven?
Manuel.
¿Cómo puede haber gente afiliada a UGT y a Comisiones Obreras con esto que estamos viendo? Pero bueno, vamos a ver, los obreros, yo hace tiempo que me salí, pero vamos, es que esto ya es el colmo, es el colmo. ¡Qué vergüenza!
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Sí, aparecen carteles en algunos pueblos y ciudades de Cataluña con la siguiente leyenda: la ciudad es para la que la habita y no para quien la visita. Esto lo ha denunciado con fotografía uno de nuestros oyentes.
¿Turismofobia o qué?
Turismofobia, sí, del verano pasado, sí.
Además, salen unos dibujitos de unas personas echando a otras personas de su pueblo.
Joder, cuando hay tantos sitios que matarían por recibir turistas...
Eso lo hacen los nacionalistas, en aquellos sitios donde dominan.
La verdad...
Hombre, yo puedo entender que haya gente
turismo
que
regulado, sí,
en claro, algún barrio que esté un poco...
Sí, claro que sí.
Hasta...
Y de hecho, hay que regular el asunto de los pisos y el turismo fraudulento en los pisos. Patera casi, que se produce, por ejemplo, en Ibiza, en verano también, en fin, con sí, las plataformas digitales.
Pero de ahí hecho, a ir contra el turismo...
Es asfixiar a la gallina, a los huevos de oro de este país.
Bueno, y para terminar, que son I-44.
Venga, para terminar, una de motor. Ya que hoy se habla del automóvil, quisiera saber por qué no se normaliza el uso de las baterías en coches eléctricos, pudiendo hacer el cambio en las estaciones de servicio, y de esta forma no habría que esperar a la recarga. O sea, quiere cambiar la batería. Tú llegas allí con tu batería, dejas una y coges otra que está cargada, sin necesidad de tener que estar 50 y tantos minutos para que cargue completamente el coche. Se quejaban también de que aunque hubiera estaciones de recarga eléctrica, se harían colas porque se juntaría los que están cargando eléctricamente más los otros por el tiempo que se tarda de momento. Pero bueno, están por la labor de que el futuro sea eléctrico, sí.
Y estamos por la labor de hablar de Línea Directa.
Y además yo voy a hablar de movilidad, porque qué importante es siempre estar en movimiento, que tengas la libertad de moverte por donde quieras, cuando quieras. Hombre, a mí me encantaría volver al Renault Fuego, no estaría mal, pero el compromiso de movilidad de Línea Directa, ahí está, porque si tienes un golpe con tu coche, necesites o no la asistencia de la grúa, solo Línea Directa te garantiza coche de sustitución y te lo lleva donde tú quieras, a tu casa, a la oficina, para que nunca te quedes sin coche y no te pares nunca. Aquí, fíjate, podemos elegir. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons. Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus 4 neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, leche Presidente entera, semidesnatada o desnatada de un litro, comprando 2, el litro sale a 65 céntimos.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Este verano, los superhéroes de Marvel aterrizan en Disneyland París. Capitán América, Spider-Man, Iron Man... ¡Únete! Últimos días. Reservando hasta el 16 de mayo en BD Travel Brand. Disfrutarás de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven con Iberia a Disneyland París reservando en bdtravelbrand.com en el 902-200-400 o en cualquiera de nuestras 700 tiendas. Podrás pagar en 10 meses. BD Travel Brand. Viajar empieza con B.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ha comprobado ya su colesterol? Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, reduce niveles de colesterol malo. Oxicolesterol y sin efectos adversos. Informes en actafarma.com o llame al 902-202-456. Mantenga el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Actafarma. Bueno, el coche, sea eléctrico o sea de gasolina, suele llevar eso que se llama GPS. O bien porque uno se lo añade o porque viene de fábrica. Los Renault salen de fábrica con navegador, ¿no? Prácticamente todos. Sí, bueno. Pero hay veces que los navegadores se cuelan, por lo que sea. O porque uno ha comprado el navegador fuera...
De los chinos.
De los chinos. Pero en los chinos de China,
sí, ¿eh?
No. Claro. Y tú le pones, llévame a Palencia y acabas...
En Valencia, con V.
En Valencia, con V, a las 2 horas.
En Cullera.
En Cullera. Eso os habrá pasado, sobre todo en los inicios del GPS.
Sí.
¿O no te ha pasado eso? ¿O no, tú no conduces directamente?
Yo conduzco. Sí, a veces conduce mi mujer, pues yo conduzco, aún tengo capacidad para hacerlo. Aún tengo, para otras cosas no me queda, pero para eso sí.
No he dudado en ningún momento. De
Hombre, pero estabas mirándome con sorna.
Sí. En cambio, tu mirada hacia Herrera ha sido de absoluta reprobación.
¿No? Esto es. Bueno, pues un camión se ha quedado atascado al seguir las indicaciones del GPS. Un tráiler de 18 metros...
Casi
de
nada.
18 metros... quedó atrapado en una urbanización situada en una zona montañosa de Alcira. Tuvieron que ir los bomberos, la policía local, y ayudaron a salir de una zona montañosa de una urbanización. Bueno, un tráiler de 18 metros que hacía en una urbanización, pues lo metió el GPS. El conductor se había quedado atrapado porque el GPS le había llevado a esa zona. Y a causa del desnivel, el vehículo comenzó a perder gasolina, sus ruedas empezaron a patinar. Bueno, en fin, no podía dar la vuelta. Esto es una cosa terrible. Eso por hacer caso al GPS. ¿Dónde le llevó? ¿A dónde le llevó a usted un GPS? Porque ya más o menos, hombre, los más avezados con la técnica pues oye, cambian, corrigen, arreglan, saben que sí, que no, que tal vez. Pero aquellas personas menos relacionadas con la técnica, más folk, que otras, digamos que si hacen caso seriamente al GPS, acaban en un lugar que no han conocido jamás. Así que ustedes nos lo pueden contar en el teléfono, que es el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Vosotros os acordáis de cuando se inventó el navegador?
Sí, claro.
Sí.
Yo tenía un Tonton Go.
El Tonton fue más,
sí, que además era cuando tenía nombre. Claro, aquí se llamaba Carmen, como mi ex-suegra, sí. Y me iba diciendo, ahora gira, ahora...
Lo me decías, claro.
Recto. Hombre, se fastidiaba.
Hombre, poner la voz de la suegra, personalizarlo, ayuda a hacer caso al aparato, sí. A mí me pasó que me perdí en Jerez porque a veces... Pero no,
Jerez es fácil perderse, no.
Pero
es...
porque el nombre de la urbanización a la que me llevó el GPS coincidía con el nombre de donde estaba la calle, donde estaba el hotel en el que yo tenía que quedarme esa noche. Llamar volviendo de una boda. Y acabé en los exteriores de Jerez, en un poblado sospechoso.
Yo creo que lo de Jerez de la Frontera está hecho a posta.
Sí.
Es decir, porque cruzar Jerez desde Sanlúcar hacia la carretera de Arco, o hacia, para coger la autovía hacia Algeciras, o venir de Sevilla y querer salir por Sanlúcar, y querer pasar por el centro de Jerez,
es complicado.
Desde tiempos de Pacheco, te hacen dar una serie de vueltas que te acabas perdiendo.
Y ponen el mismo nombre a varias calles y urbanizaciones para comunicarlo todo.
Es de verdad absolutamente infernal pretender salir de Jerez de la Frontera. Es una cosa que no ha habido ayuntamiento que lo arregle en la vida. Pues dígame usted qué le pasó con el GPS y dónde fue a parar. ¿Vosotros qué vais a hacer hoy? ¿Qué va a hacer el embajador?
Yo voy a ver algo de Palencia, porque siempre se va a ver iglesias y cosas de Palencia.
La bella desconocida, una catedral maravillosa.
Hay varias desconocidas, Teruel, Lugo, Palencia, y es una pena. Pero yo estoy un poco confuso con lo que ha dicho el aspirante a presidente de la Comunidad de Madrid, porque ha dicho que no va a poder ir al partido del 16. Yo digo, ¿le compensa a este hombre ser presidente de la comunidad si se pierde el partido del Atlético?
Hombre, yo creo que...
¿Le compensa?
Lo verá por el televisor.
¿Ver ganar al Atlético una final europea prácticamente por primera vez en su vida?
Y además la puede ganar. No, perdona.
Ya tiene mucha vocación política, ¿eh?
Que ha ganado ya alguna, ¿eh? De Europa League, el Atlético de Madrid, te recuerdo.
Pues, Chencho, que sepas que ayer los vecinos del Wanda Metropolitano se manifestaron diciendo que deseaban que eliminara el Atlético de Madrid porque es insufrible.
Bueno, pero no, pero merece el Atlético de Madrid llegar.
Sí, desde luego.
Y yo de este hombre renunciaría a la presidencia contraria al partido.
Bueno, ¿y qué va a ser de vosotros? ¿Conocéis bien Palencia?
Yo voy a ir con un diplomático a conocer Palencia, que siempre ayuda. Voy a ir con Chencho y con Jorge también. Vamos a dar una vuelta por... Yo no conozco Palencia, he estado solo una vez para ver torear a Ponce. Estuve una vez aquí.
Sí, en San Antolín.
Y es la única vez que he estado en mi vida en Palencia.
Bueno, vamos a ir a la de Tapia.
Espero llenar esa laguna vergonzante.
Ya sabes, Carlos, que mañana. Por enésima vez anoche en Palencia una persona me dijo, pero usted se llama Ambasador de segundo apellido, ¿de verdad? Yo me llamo lo que diga Carlos Correa.
Sí, sí. Mi madre me llama Gorge desde hace tiempo ya.
Es que Gorge es...
Y además que uno lo escribe de una forma diferente.
A mí ya me llaman Gorge en la facultad, ¿eh?
La U, con la U, bautizado. Con diéresis, cada uno lo...
Ya sabes que hay cuatro formas de decirlo. Hombre. Jorge.
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 Gorge.
Gorge.
Y Gorge.
Y Gorge.
Es Gorge.
Y cualquiera está en el registro civil.
Gorge, yo creo que es el más redondo, el más interesante. Bueno, recuerden ustedes, 900 50 60 06, 900 50 60 06, historias del navegador y la madre que lo parió, historias del GPS que le llevaron donde usted no quería, o el torpe del GPS, que también lo hay, pues también hay gente muy torpe con los navegadores, ¿eh? Pero tela de torpe. ¿Es usted uno de ellos o de ellas? 900 50 60 06. Adiós, chicos, adiós. Adiós, hasta la próxima. Vámonos ahora al Corte Inglés.
Allí es donde me lleva a mí mi GPS, al Corte Inglés, porque a que ya te apetece un poquito de calor y un buen tiempo. A que tal vez también te apetece ropa nueva y más cómoda. Hipercor te lo trae. Unit,
Tu marca de moda de verano y baño te trae los diseños más actuales para toda la familia, con tus básicos esenciales, zapatos y complementos, bañadores de lunares o estampados, bikinis con prendas sueltas, combinables, bermudas y blusas de algodón, kaftanes, sandalias, yutes, mocasines, alpargatas, todo lo esencial para esta temporada. Acércate, te están esperando en Hipercor. Unit, tu marca de moda, más que un buen precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE Más Madrid.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y además determinadas comisiones. Llámanos y te lo calculamos. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Reconócelo. Ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquís...
Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail. Disponible con hasta 7 plazas. Creado para la mejor aventura. Tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Un tratamiento capilar que además de prevenir la caída revitaliza el crecimiento de cabellos nuevos a la vez que lo fortalece. Tratamiento para la calvicie prematura de Laboratorios Bellido para hombre o mujer. La más avanzada fórmula de eficacia demostrada. Recuerda, tratamiento para la calvicie prematura hombre o mujer de Laboratorios Bellido. A la venta en El Corte Inglés y Amazon. Laboratoriosbellido.es.
Yo tengo más coches que nadie.
No, yo tengo más.
No, yo...
En Autofesa no cuentan los coches porque saben que son, con mucha diferencia, el mayor macrocentro de coches de ocasión de la Comunidad de Madrid. Cientos de coches, un solo punto de venta, precios sin competencia. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green, finca de eventos situada en la salida 51 de la Nacional 2, con aparcamiento, amplios jardines donde realizar tu ceremonia civil, carpa acristalada con decoración minimalista, todo lo que necesitas para que tu boda sea especial y diferente. Te casas por fin. Ven a celebrarlo a Guadalajara Green.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda.